8 y 10 minutos.
Un mundo nuevo yo veré con la generación mente limpa, cuerpo invicto.
Y hoy contamos también con la presencia en los estudios de Onda Madrid, en la Ciudad de la Imagen, de Beraldo Márquez, compañero de ESPN Brasil, que tantas veces nos ha ido informando de lo que ocurre en el deporte brasileño, pues con la última hora de todos los protagonistas, fichajes, lesiones, novedades. Y hoy aquí estando en otro modo, en el modo turista prácticamente, y disfrutando de todo el fútbol español, con visita al Bernabéu, al Nou Camp y al Metropolitano. Hola, Beraldo.
Hola, José, ¿cómo estás?
Bueno, primero, ¿qué estadio te gustó más de esos tres que he mencionado?
Yo creo que el ambiente en Metropolitano para el partido, que fue un partidazo, porque yo estuve en dos partidos aquí en España. Barcelona-Valladolid y Atlético-Juventus. Y bueno, el partido Barcelona-Valladolid fue un poco aburrido. Y un gol de penal de Messi, bueno, las cosas en buena fue bien mejor.
Hay que reconocer que de las visitas quizás te quedes, y es destacable también, ¿no?, del modo en que se trabaja en los equipos, con lo bien que está organizado y lo bien que está montado todo el engranaje, sala por sala, el Tour del Bernabéu.
Sí, sí, el Tour del Bernabéu, comparando los tours, el Tour de Bernabéu es un poco más completo, porque una cosa que sentí falta del Tour de Metropolitano es de las copas de Athletic, de los títulos de Athletic, de la historia de Athletic. Y la historia de Madrid está muy bien contada en el Tour de Bernabéu. Puedes mirar las conquistas, puedes saber de los principales jugadores. Hay una parte interactiva, tecnológica, que es muy, muy lúdica para los niños. Yo tengo un hijo que va a ser 7 años y se divirtió muchísimo allí navegando, viajando por la historia de Madrid. Esta parte aún no está en la situación ideal en el Tour de Wanda, pero nos dijeron durante el Tour que las cosas estén mejorando. No está pronto ainda el Tour de Wanda como quieren que sea. Entonces, en los próximos años ciertamente va a estar mejor.
Claro, porque todavía falta ese traslado de todo el material desde el Vicente Calderón al Estadio Metropolitano, e irá mejorando esa visita también al feudo rojiblanco. Bueno, tengo muchos asuntos que comentar contigo, también claro, en relación al Real Madrid. Uh-huh. Pero antes de nada, ¿cómo se ve el fútbol español en este momento allí? Donde ha habido un cambio en el Barcelona, quizás no sea el Barcelona tan maravilloso de hace unos años, donde el Real Madrid empezó la temporada un poquito extraño, el Atlético de Madrid gana aunque no divierte. ¿Cómo se ve en Brasil la Liga Española, que es muy seguida también por el aficionado futbolístico?
La Liga Española en Brasil yo diría que es la segunda más importante para el público brasileño, tras el Brasileirão, y tras la segunda más importante entre las extranjeras. Ay, mi español que no es bueno.
Es bueno, es bueno.
La Premier League es mayor para el público brasileño porque hay más clubes peleando por el título. Porque si miras la Premier League, tiene Liverpool, el City, el United, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Wolverhampton haciendo un buen trabajo este año con un técnico portugués y con jugadores portugueses que también llaman la atención de la gente brasileña. Y hay muchos brasileños por allí. Hay Firmino, hay Richarlison, hay Alisson, hay Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus. Y entonces hay muchos brasileños que son protagonistas en la liga inglesa. Más clubes peleando por el título que normalmente se ve en España. Entonces la Premier League para el brasileño es mayor que la liga. Pero la liga viene luego a seguir, también con algunos brasileños como protagonistas, más no como antes, porque bueno, cuando se tenía Neymar en Barcelona, se hablaba mucho más. Hoy tenemos Coutinho en Barcelona, que no es tan protagonista como Neymar, no es ni titular absoluto en este momento. Y mismo en Real Madrid, sí, Casemiro es un jugador que tiene una moral muy grande en Brasil, pero es un jugador de características un poco más defensivas, embora ha hecho goles recientemente, no es su característica, no es para esto que juega. Estamos muy, muy tocados con el tema de Marcelo, porque estamos hablando fuera del aire, que yo pensaba como Tite piensa, Tite ya hablaba de esto.
Tite es el seleccionador de Brasil.
Sí, es el seleccionador de Brasil, ya hablaba de esto durante la Copa del Mundo o antes de la Copa del Mundo, que si tuviera tiempo para manejar esta situación, trabajarla con lo tiempo necesario, pensaría en usar a Marcelo como un medio, porque sabía que con la llegada del tiempo y lo pasar de los años, la parte defensiva, que es la más importante, es la parte física del jugador para correr y para hacer coberturas. Marcelo iba a empezar a sufrir como está sufriendo ahora con el Madrid, pero tiene un manejo de balón y una capacidad de remate, una buena visión de juego que podría hacerlo un medio mucho interesante, como otros jugadores que empezaron por las bandas como laterales y después se fueron al centro del campo, y Marcelo podría hacer esta transición. Defensivamente está sufriendo, tanto que la prensa española está criticando mucho a Marcelo, la prensa de Madrid está atacando al brasileño. Entonces es un tema que es preocupante también para la gente brasileña, porque Marcelo sigue siendo la principal figura por la lateral izquierda, pensando en Brasil y pensando en Copa América de este año, pensando en el Mundial de Qatar dentro de unos 3-4 años. Entonces es una figura importante. Y por otro lado, lo surgimiento de Vinicius Junior, que llegó a... Yo creo que la situación de Madrid precipitó el principio de Vinicius Junior. Tal vez si Madrid estuviera bien, no lanzarían Vinicius Junior tan cedo, tan temprano.
Tan rápido, sí.
Tan rápido. Pero la situación de Madrid comenzó a tener malos resultados, no jugar bien, y ahí lo metieron. Y bueno, era una situación que podría quemarse o podría salvarse y salvar al Madrid. Y yo creo que Vinicius Junior está haciendo un papel que ha sido bastante elogiado por la gente española.
Muy, muy interesante. Bueno, y esto que nos cuentas también, esa alternativa de Marcelo para ocupar una zona más en mediocampo, más de ataque,
sí,
con menos responsabilidad defensiva. Y luego el aspecto Vinicius, que también comentas, es muy interesante, unido al de Rodrigo y al de otras figuras que van siendo fichadas, porque ha cambiado un tanto la política de fichaje, yo diría que en el mundo. Uh-huh. Hasta hace poco, los nuevos valores de Brasil... Hace ya unos años, acordémonos de Romario, de Ronaldo, iban a Holanda. Hacían allí como un máster futbolístico, uh-huh, y ya acababan en grandes times.
¿Sí?
Después vino la fiebre Rusia con Shakhtar Donetsk, Rubin Kazán, muchos equipos donde también muchos jugadores brasileños, había la mitad de brasileños y la mitad del lugar. Incluso Japón también. Ahora ya están dispersos por todo el mundo, incluido China.
Arabia, China.
Sí. También. Pero ha pasado algo que quizás ha liderado Florentino Pérez, y es fichar antes de que el jugador tenga un valor imposible a jugadores que destacan muy pronto. El caso de Vinicius, que en el Flamengo no era titular tampoco, era un jugador intermitente. Y el caso de Rodrigo, que es esa nueva figura del Santos, que queremos saber más a través de ti. ¿Cómo está Rodrigo? ¿Ves que puede ser una alternativa a Vinicius? ¿Juega por el mismo lado que Vinicius? ¿Qué opciones tienes de poder contar para el aficionado del Real Madrid, que está esperando nuevas ilusiones, la figura de Rodrigo para la llegada y ese fenómeno del mundo de fichajes, cómo está cambiando?
Bueno, primero, Rodrigo juega muy parecido con Vinicius. Ya intentó jugar algunas veces por la banda derecha, pero está más confortable por la banda izquierda, la misma de Vinicius, y tiene una manera de jugar muy parecida. Es un jugador muy vertical, un jugador que tiene velocidad, que tiene el drible, y como Vinicius también precisa mejorar su remate, que es una cosa que estamos viendo claramente ahora con Vinicius y que yo ya había dicho a ustedes unos meses atrás cuando conversábamos acerca de Vinicius, porque va a crear las oportunidades, pero tiene que convertirla en goles. No adianta rematar para afuera y bueno, en fin. Entonces son jugadores parecidos. Pero Rodrigo tiene mucho talento también. Yo creo que puede ser una pieza importante para Madrid, si no inmediatamente, pero llega, va en un club menor como cedido y después regresa después de madurarse un poco. Y esta situación es realmente muy interesante de los fichajes, porque antes se esperaba que el jugador producía algo concreto en fútbol profesional en Brasil. Entonces salía con 23, 24 años a un joven para Europa, pero las cosas se pasan ahora así, que lo fichan muy joven. Hay una otra situación que tengo unos números de cabeza acá. David Neres, atacante que era de San Pablo y ahora está militando en Holanda, hizo 8 partidos como profesional por San Pablo.
Solo 8.
Y ya salió. Entonces los clubes también... Los clubes europeos fichan más temprano, más rápido y pagan más barato. Por otro lado, los clubes brasileños aceptan hacer eso, porque muchos están más preocupados con el caja, con el dinero. Entonces, sí, bueno, si él se queda más 3 años, yo podría vender por el doble. Pero, ¿y si no da cierto? ¿Cuánto dinero voy a gastar con él en estos próximos 3 años sin tener certeza de que
voy, de que va a ser una estrella?
De que va a ser una estrella y que de aquí 3 años voy a tener una propuesta tan buena como esta. Entonces, el club brasileño también se libera rápidamente del jugador. Es una pena porque muchos clubes como tienen, no sé cómo dicen, bueno, dívidas.
Deudas.
Quieren sanar las deudas y ahí no pienso en la parte técnica. No pienso en ganar porque para los torcedores, para los hinchas, lo que importa es ganar. Lo que importa es tener títulos, lo que importa es tener un team competitivo. Y cuando usted ve los jugadores que prometen que van a entregar una buena situación técnica a tu equipo, dejando equipo sin entregar, porque el fichaje salió antes, el hincha se decepciona, el torcedor brasileño se decepciona, porque lo más importante para quien ama el fútbol no son las finanzas del club, son los títulos. Entonces, la gente de São Paulo, por ejemplo, São Paulo Fútbol Club, que fue bicampeón mundial, ganando un título mundial encima de Barcelona, otro encima de Milan, tiene tricampeón mundial, ganó también con el Liverpool en 2005, tiene 3 títulos de Libertadores y no gana un título relevante desde 2012, hace ya casi 7 años. Y los jugadores que surgen no se quedan. Los surgen y antes que hacen algo relevante como profesionales, ya salen. Y ahí el torcedor sigue viendo su team sin ganar títulos y se frustra por eso.
Bueno, te pregunto también por otro nombre que suena mucho para el Real Madrid y que conoces bien porque también surgió en Brasil, aunque ahora esté en Oporto, Militão. ¿Qué tiene este futbolista para que haya entrado en el ojo de Florentino Pérez?
Bueno, en São Paulo, Militão jugaba como lateral derecho. Y en Oporto juega como central. Es un central muy efectivo ofensivamente en los balones parados. Tanto que hizo muchos goles por Oporto, está haciendo muchos goles por Oporto. Y es un jugador sólido defensivamente. Y bueno, yo creo que es una buena apuesta porque es aún joven. Y bueno, Madrid tiene lo tema que sí, Sergio Ramos no será eterno. Varane está ahí para seguir el trabajo, pero es una pieza que yo creo que puede acrecentar porque es sólido defensivamente. E hizo muy bien la adaptación como central en Portugal porque, repito, en Brasil jugaba como lateral derecho.
Bueno, Everaldo Márquez, te quiero preguntar también por una cuestión ya casi para concluir. Aquí la Super Bowl, la NFL, no se toma demasiado en serio, la verdad. Es una competición que no tiene muchos adeptos y no se acaba de tomar muy en serio. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que has conseguido tú con tus transmisiones en Brasil para hacer de este deporte algo con una gran audiencia en Brasil a través de ESPN? Cuéntanos cómo lo haces, qué es lo que contáis, cómo esos intervalos los llenáis con algo que pueda atraer la atención de tanto público, porque tenéis muchísimos seguidores en Brasil, brasileños, siguiendo un deporte americano, plenamente americano de Estados Unidos.
Sí, no es como el baloncesto, que es un baloncesto, que es un deporte que tiene ligas importantes alrededor de todo el mundo, que es una cosa que no existe con el fútbol americano. Bueno, la gente... Es imposible gustar de una cosa que usted no conoce. Entonces, la primera cosa que hacemos es explicar el juego. Cómo se maneja el balón, cómo se avanzan las yardas, cómo se puntúa, cómo se gana, cómo se pierde. Esta es la cosa principal que hacemos para ampliar el público año tras año. Para traer más gente para mirar los partidos de fútbol americano. La tecnología de las transmisiones de televisión americanas la tiene el tope de la tecnología en los partidos de fútbol americano. Lo que las emisoras tienen de mejor en términos de recursos de transmisiones con gráficos, con cámaras, con todo eso, las ponen en las transmisiones de fútbol americano. Y hacemos en Brasil de una manera leve, con humor, con personajes, con cosas que divierten a las personas. Entonces las personas comprenden el partido, se divierten con las transmisiones y ahí se quedan cada vez más, y el fútbol americano, gracias a Dios, creció bastante en estos últimos años en Brasil. Y el Super Bowl específicamente, en el primer domingo de febrero, es una data especial para la gente brasileña, que preparan festas especiales, se programan para reservar la noche del domingo, del primer domingo de febrero, para ver la decisión del fútbol americano. Es una cosa que nos deja mucho orgullosos.
Oye, ¿por qué te ha marcado una palabra? Ridículo. Bueno, a ver, ¿qué significa eso en el mundo de Beraldo Márquez y Brasil?
No, porque sí, en los Estados Unidos, cuando una cosa es muy buena, dicen que ridiculous en inglés. Y bueno, yo adapté yo comencé a llamar los jugadores de ridículos cuando hacen cosas especiales, comencé a llamar de ridículo en portugués. Ridículo es una cosa que en portugués no sería buena.
Sí, aquí también.
Sí, aquí también no, pero... Yo hizo de un... Es tan bueno que es ridículo. Es más que bueno, es ridículo. Y fue así que empezó, y hace unos 3, 4 años. Y ahí la gente ahora adoptó. Pero hubo un episodio engraçado que en los Super Bowl 51, hace 2 años, el halftime show era Lady Gaga.
Sí, el tiempo de descanso.
Sí, sí. El espectáculo del medio tiempo era de Lady Gaga. Y había muchos seguidores de Lady Gaga que estaban mirando a ESPN solamente por causa del show. No estaban viendo... Sí, la televisión estaba
ligada. Estaba puesto el partido,
pero querían ver a Lady Gaga. Y muchas de esas personas no tenían la menor idea de quién era Beraldo Márquez, y ni que yo usaba el ridículo como un senso positivo. Entonces, cuando terminó el show, yo... Palmas... Lady Gaga, você é ridícula! Los seguidores de Lady Gaga, ¿qué es este que está llamando Lady Gaga de ridícula? Y se fueron a internet, y se fueron a Twitter, y se fueron a mi página de Facebook. Me insultaron, me destrollaron, me hicieron todo, me destrozaron. Y ahí la propia gente de Twitter, no, es un elogio diferente que le hace ya 3, 4 años a los jugadores, ¿verdad? Bueno, fue una situación polémica porque la gente que gustaba solamente la Lady Gaga y no sabía qué era el fútbol americano, no conocía el lenguaje, pero fue un episodio divertido.
Bueno, yo tengo que agradecer muchas cosas a Beraldo, toda su ayuda aquí en Onda Madrid, todo lo que nos ha ido contando, las informaciones, noticias que nos ha ido dando, y también que nos dejara conocer mi compañero Carlos Rodríguez, narrador del Real Madrid, también disfruta mucho cuando escuchamos a este hombre que tuvimos, por tu ayuda, Beraldo, ocasión de entrevistar en aquel Mundial, creo que fue el de Francia, no recuerdo ahora si fue aquel Mundial. Este es José Silveiro cantando un gol de Neymar. Escuchen qué espectáculo.
Tenta partir do contra-ataque, o time do Peñarol chegou, Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Léo girou, portanto, soltou para Arouca. Arouca passa bem para o campo de ataque, abriu na direita para Ganso, para Arouca. Limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou, bateu, é gol! Esquerda para Neymar, ele chegou na grande área, fechou no bico da pequena área, lado de ataque do Santos, lado esquerdo, bateu cruzado entre o goleiro e a trave, e botou no fundo do Peñarol, na marca de 2 minutos, etapa final do jogo, Neymar, camisa 11, sempre ele. Peñarol 0.
Qué maravilla, maravilla de narración.
Es mi ídolo.
Tiene intensidad, tiene narración, describe, tiene emoción.
Sí.
La radio en Brasil es muy importante, y el fútbol narrado por radio en Brasil,
sí,
es esto que hemos escuchado.
Sí, y Silverio es mi ídolo. Cuando yo empecé con el sueño de narrar, de ser un relator de fútbol en radio, tenía a él como referencia. Muchas veces se escucha las mis primeras narraciones, eso ya hace... estoy viejo, ¿eh? unos 21 años, yo tenía 18, 19, son mucho parecidas con las de Silvero porque yo casi intentaba imitarlo, porque era lo mejor que era posible de escuchar. Si reparas, parece que él es tan preciso, está tan próximo de la jugada como un rayo láser por encima del balón, que parece que grita gol antes del balón cruzar la línea. Porque está tan encima que cuando la bola cruza, el balón cruza la línea, ya grita gol. Y ahí viene la reacción del público. Entonces parece que él grita gol antes de la bola entrar, porque es un espectáculo.
Es muy bonito. Y cómo describe toda la acción, sí, con todo detalle, cómo casi convierte en poético el gol. Y luego esta costumbre que hay en Brasil también de poner o alguna música o el himno del club, que también adorna el gol y que queda realmente bonito.
Sí. Silverio, en esta narración que escuchamos, trabajaba por la Radio Bandeirantes. Uh-huh. Cuando estaba en la Jovem Pan, había una otra música que era marca...
¿De la radio?
Sí, la marca. Estoy procurando aquí para mostrar para ustedes. Sí. El audio no va a ser tan bueno como nuestro compañero, pero aquí. Bueno, narrando, va a llegar. Ah, aquí, ó. Que la cosa era como así.
Lá vem Brasil! Desceu Neymar pela meia esquerda, tocou no comando para Felipe Coutinho. De volta para Neymar, entrou, bateu, é gol! Gol do Brasil! Neymar, camisa 10.
E aí, porque significa es gol, que bueno. Felicidad,
sí, sí, sí.
Es gol, mi team es la alegría de la ciudad.
Un clásico de la música brasileña.
De los años 70, sí. Y que la Jovem Pan utilizaba con como el tema del gol.
Qué maravilla.
Y la Radio Bandeirantes se utiliza los himnos del club. Y es una cosa así espectacular, que la gente, le emociona a la gente. Sí.
Bueno, Everaldo, vas creciendo cada vez más. Ya has estado en el Mundial de Rusia, ya has estado en Juegos. Te espera quizás Tokio. Mucho fútbol español también, porque aquí has estado siguiendo muchísimos partidos, en Champions, en Liga. Y bueno, pues todo aquel que quiera escucharte, todo aquel que quiera verte, tiene que acceder a ESPN. A veces aquí hay contenidos que no se pueden ver, pero bueno, es un canal de pago en Brasil que, aún siendo de esa manera, tiene un éxito bárbaro.
Sí, sí, es uno de los mayores en Brasil. ESPN es del grupo Disney, que es el mayor grupo de comunicación del mundo. Entonces es un orgullo también estar ya casi 14 años en ESPN, relatando fútbol, relatando baloncesto, relatando el fútbol americano y cumpliendo cada día mi sueño de niño. Porque, como he dicho, yo quería ser relator de radio cuando era un niño, para seguir los pasos de Silverio, de Osmar Santos, de Oscar Ulises, de Luis Roberto. Y a cada día, nunca pensaba que iba a trabajar en televisión, pero se aconteció y ahora estoy aquí a 14 años, a cada día cumpliendo mi sueño de niño.
Oye, qué maravilla este ejemplo que nos has dejado.
Vale.
Gracias, Everaldo. Pues que termines tu viaje por España de la mejor manera y siempre tienes Onda Madrid y cuenta con nosotros para lo que necesites.
Usted también. Gracias, José.